Dulce Lauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Se deja pisar, la tierra ni vuelve a resucitar. Un milagro no lo es una radio libre. Aquella voz que es tu televisor, quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Cada hora, cada día manipulan la historia. Todo va mal, todo va bien, te confunden para controlarte. La libertad de emisión es libertad de expresión. Hay gente que quiere opinar, pero no en un reality show.
Escucha aquella voz que escupe del televisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad. Aquella voz que escupe desde el emisor, quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley.
Hoy en Nosotras las Personas, en uno de estos especiales, diríamos especialísimos, a una personita querida de medios comunitarios, alternativos, todo lo que sean medios, sobre todo para comunicar. Javier García, como el cantante. Buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Aquí andamos, enredando. Oye, ¿esto de los medios de comunicación con formato de mercado, qué es, un virus o...?
Sí, podría ser.
Podría ser.
Podríamos denominarlo así.
Sí, porque, no sé, estos días estábamos por aquí compartiendo de qué sucede a grupos municipales locales, partidos supuestamente más... bueno, sociales, vamos a llamar, o vecinas, o movimientos y grupos, digamos, también sociales, que demandan al final servicios de comunicación, no se acaban de implicar, ¿no? ¿Qué sucede?
Bueno, igual, quizás como que hemos desarrollado sociedades que son como muy dependientes, ¿no? Que establecen relaciones de dependencia en vez de, pues muchas veces, asumir las propias capacidades y las propias responsabilidades de cambiar las cosas o de el hazlo tú mismo, ¿no? Quizás está ahí, ¿no? Y se cae mucho, pues eso, en generar expectativas de que vengan otras personas a solucionar la papeleta o que lo haga otra gente, yo ayudo o no, o yo soy un receptor o una persona pasiva. No sé si va por ahí tu...
Sí, de alguna manera parece como que la dinámica servicios, ¿no?, con lo que implica de cliente y de técnica que controla el servicio, la herramienta, ¿no?, se ha asentado también en nuestras comunicaciones, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que también es el modelo que viene impuesto, ¿no? La gente cuando le proponen, cuando aparece la radio, cuando aparecen los canales de televisión, pues se le da ese rol. Entonces, pues yo creo que eso también necesita o experimentar o que haya o que la gente también vea que hay otras formas de uso, ¿no? Si siempre te han dicho que una cosa sirve para hacer eso en concreto y no otra cosa, pues es más difícil, ¿no?, que cambien las cosas, ¿no? Y la televisión, por ejemplo, yo creo que es un instrumento muy claro que siempre ha sido, pues, el control de muy pocos hacia mucha gente, ¿no? No se ha abierto, no se ha querido abrir y claro, pues, no sé, o sea, que también... Y la gente que ha intentado, a lo mejor, tener una postura más participativa, pues no se le ha dado pie. Por lo tanto, al final, ese sistema se realimenta.
De alguna manera, estos debates están presentes en todos esos lugares del mundo mundial que tú visitas, compartes, de la comunicación.
Pues yo tengo la impresión, estos últimos años, como que los debates son diferentes dependiendo del territorio en el que estés, ¿no? De hecho, como que me está sorprendiendo que en algunos países de América Latina el debate sobre la comunicación es mucho más actual y es mucho más intenso que en otros países, ¿no? Donde, o sea, yo escucho en determinados países, por ejemplo, no sé, lo que está pasando en Argentina con... bueno, en cualquiera, también en Chile, como que en Uruguay, en Brasil, justo ahora están con ese debate, con toda la problemática de la comunicación, la concentración de medios, el acceso de los medios alternativos a licencia. O sea, ese debate está y cada vez es mayor. Sin embargo, en otros países no conseguimos que ese debate sea algo relevante, ¿no? Queda como un debate menor. Ahora, por ejemplo, pues el debate es si público cierra o no cierra, ¿no? Entonces, bueno, que sí, que tiene que ver con el pluralismo, pero no va mucho más allá, ¿no? O si la televisión pública va a poder sostener con el recorte que ha aplicado el PP o no. Pero no vamos a debates que tienen que ver con políticas de comunicación, ¿no? Como qué comunicación queremos, qué comunicación necesitamos, a qué comunicación tenemos derecho. Eso, de eso no se habla. No se habla de la comunicación como un derecho, porque dices, como decías, pues al final se habla de servicios, de... Y yo creo que ahí hemos perdido esa... No sé si alguna vez tuvimos ese debate, pero como que se ha perdido esa demanda, ¿no? Yo no la veo que palpe, por lo menos en las sociedades europeas.
Yo nunca me olvidaré, año 87, Zarautz, primera asamblea de radios libres, entonces se utilizaba ese término, del Estado español, tuteladas en aquel momento por incipientes radios de Euskal Herria, muy poquitas, y había allí algo que tú acabas de mentar. ¿Qué comunicación queremos y, sobre todo, cuál necesitamos en primera persona en el plural, ¿no? Desde Javi García, ¿cómo responderías estas preguntas desde los debates que participas?
¿Qué comunicación queremos? Yo creo que, como que es tan incipiente el debate, yo creo que ahí como que ahí hay... como respuestas que ni siquiera nos planteamos, ¿no? De hecho, pues yo veo que la gente que estamos en el mundo de las radios libres y comunitarias también caemos mucho en la experimentación o en el ensayo-error, ¿no? Que es positivo, pero yo creo que también nos faltan discursos de fondo, ¿no? Como plantearnos el camino en el que estamos transitando, ¿no? Ver la cuestión como más filosóficamente, ¿no? Y yo creo que, bueno, tenemos esas carencias, ¿no?, que nos impiden... Pero, por otro lado, yo creo que también muchos lo que transitamos es el camino de lo que sentimos, ¿no? Como que sentimos que hay una necesidad, ¿no? Y como que se cubre, ¿no? O se intenta cubrir, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con la explosión que hubo de las radios libres, ¿no? De repente había una necesidad y aparecieron un montón de emisoras de radio como en plan casi un virus, ¿no? Que aparecían en lo más recóndito de los barrios, pero de forma muy parecida a todas, ¿no? O sea, yo creo que la sociedad a veces, o los grupos sociales, acaban siendo como inteligentes, ¿no? En el sentido de que la necesidad a veces es tan evidente que acaba surgiendo por sí sola, ¿no? Lo que pasa es que estamos en momentos también muy confusos de cambios tecnológicos, donde yo creo que es difícil armar proyectos y procesos de comunicación, ¿no? Y plantear cuáles son nuestras necesidades. Hay tantas incertidumbres, no sé. Es complicado.
Es complicado y nos lo quieren complicar más, ¿no? Ramón Fernández Durán, en el último texto, Quiebra el capitalismo global 2000-2030, hablaba de aquí hay que parir lo nuevo. Aquí hay que salirse a la vez del capitalismo, pero además va a tener que ser simple y sencillo, o no podrá ser manejable. En la comunicación, ¿cómo podemos revalorizar todo este discurso en lo concreto, ¿no? ¿Cómo retomamos esto de las tecnologías entendidas de como, digamos, venenos que están en manos de otros, además? Y claro, por eso digo venenos, ¿no? O sea, ¿cómo se sigue valorando más la foto del país que la hora semanal, la foto una vez al año, que la hora semanal en una radio comunitaria por parte de los colectivos sociales? ¿Serán estos debates, por ejemplo, en Radio Almenara, en los colectivos sociales de Madrid, en la FRAO?
Sí, o sea, son quejas que se dan, ¿no? Pero y hay como un reproche que suele hacerse, ¿no? Como de que pues hay muchas organizaciones que no valoran el trabajo que hacemos, no acuden a las radios o a estos medios alternativos a, pues digamos, a generar sinergias. Pero claro, por otra parte, normalmente somos medios muy precarios y tenemos muchas dificultades para establecer sinergias, o sea que como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay muchas veces como cierto mal sabor de boca de esa situación que se da, ¿no? De decir, pero si estamos aquí, si sabemos que estos medios podrían ser o resuelven un montón de necesidades, ¿no? Pero seguimos quedándonos ahí en lo marginal, y no rompemos ese círculo, pero yo creo que ahí tiene que haber como un cambio estructural y un cambio que va mucho más allá de lo que podemos hacer desde nuestros propios proyectos, ¿no? Es decir, que la gente que estamos comprometidas con proyectos de comunicación tenemos que seguir ahí, tenemos que hacer el trabajo lo mejor que podamos, pero si no hay unos cambios a otros niveles o hay situaciones sociales que hagan encender la chispa, no vamos a conseguir mucho más allá de lo que estamos haciendo, porque los bloqueos que tenemos, las dificultades, las trabas de los poderosos son tan grandes que si no es imposible, es muy difícil que estos medios consigamos desarrollarnos mucho más allá de lo que lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y para que la gente, digamos, tenga otra percepción, yo creo que tienen que pasar cosas importantes, ¿no? O sea, yo creo que en algunos países han tenido momentos de crisis. O sea, por ejemplo, en Venezuela el fenómeno de las radios comunitarias pega un salto cuando hay ese golpe de Estado. Luego es verdad que habrá que analizar esos medios, porque hay acusaciones también de que algunos medios han caído en ser, digamos, poco plurales o que apoyan solo determinadas voces. Pero lo cierto es que ha habido una explosión de medios populares, ¿no? Con todas sus imperfecciones. Pero ha habido como un cambio de paradigma. De repente la sociedad ve que algo ha pasado y empieza a articularse mucho más, ¿no? Y yo creo que acá no se da ese contexto que pueda favorecer ese, o se está dando, pero por ejemplo cuando se han dado todas las movilizaciones del 15M, por ejemplo, se han puesto sobre la mesa un montón de debates, pero no el debate de la comunicación. O yo siento al menos que ese debate todavía no ha llegado a abordarse como un problema, ¿no?
Parece que tuviéramos un poquito como de telepatía, ¿no? Porque te iba a meter en esa salsa, ¿no? La salsa del 15M fue una salsa que miró mucho y le dio mucho valor a quienes hemos y estamos participando en ello, a cómo nos colamos en sus medios. Pero una que a veces ha participado y participa en plazas distintas en las que me toca, y con la lógica distancia de donde una tiene que estar, sugiere la importancia de discutir y formarnos para entender otra comunicación, otra manera de comunicarnos. Inmediatamente aparece el pragmatismo y aparece la lista de contactos de medios profesionales y aparece la lógica de cómo mostrar en base a la ética y manera de hacer de esos medios nuestras noticias y lo que somos. ¿Estos debates participas en ellos? ¿Los tenéis también en vuestro entorno, en Madrid?
Pues, a ver, yo creo que, claro, ahí partimos de un problema de base, y es que muchos de los medios, incluso históricos, cada vez somos menos conocidos, ¿no?, para la gente joven, ¿no? Y luego, además, nuestro ámbito de incidencia suele ser tan pequeño, o de repercusión en nuestra zona suele ser tan pequeño que eso es un reflejo, ¿no? Es decir, la gente no propone hacer cosas, a lo mejor, o construirse sus propios medios porque no conoce la existencia de esas experiencias, o la conoce muy poco, o le parece tan marginal que no le parece factible. Entonces propone otras salidas más pragmáticas o más de corto plazo, ¿no? Y ahí yo creo que es donde nos encontramos con un problema, con esa pescadilla que se muerde la cola que no podemos resolver, ¿no? Como no somos medios lo suficientemente destacables, no rompemos esa barrera y la gente propone otras medidas, pero eso hace que tampoco lleguemos a despegar de esa situación, ¿no? Y claro, por otra parte yo creo que tampoco hemos dado ahí con las propuestas adecuadas, ¿no? Pero también tiene que ver con que a lo mejor la gente ahora tiene otras prioridades, ¿no? O sea, como que la gente, los discursos que están saliendo en muchos espacios del 15M han tenido que ver con temas de representación política y como que el tema de la comunicación no se ha trabajado quizás suficientemente. Se trabaja más de una manera instrumental, ¿no? De ver cómo conseguimos llegar para que se tenga difusión, ¿no? No se ha hecho como un debate más en profundidad. Algo parecido yo creo que está pasando con el tema del software libre, ¿no? Que de repente como que todas estas movilizaciones apuestan por utilizar herramientas de redes sociales que de alguna manera han sido puestas en línea, ¿no? Como Facebook, Twitter, por los propios poderosos o sectores poderosos contra los cuales se pretende luchar, ¿no? O sea, que ahí hay como cierta contradicción en esa situación, ¿no? Pero ahí yo creo que hay uno de los kits de la cuestión, pero yo creo que hasta que la gente no llegue a discursos más o a plantearse necesidades más claras, ¿no? De decir, bueno, igual que hemos tomado las plazas, igual que hemos tenido que generar nuestros propios espacios de decisión, vamos a tener que autogenerar nuestros propios o reutilizar nuestros propios sistemas de comunicación. Yo creo que es como podría llegar a eso en una segunda fase. Quizás ahora sea pronto como para que se pueda llegar a esas conclusiones.
De alguna manera en M-1, radios comunitarias, hasta a veces televisiones por internet, medios para la gente sin la gente. ¿Cómo es esto, no? O sea, porque una te escucha, la verdad es que es muy interesante todo lo que estás abriendo, sobre todo como reflexión, pero no acabo de entender que nos equivoquemos tanto.
Bueno, yo creo que más que equivocarnos, son aprendizajes que hay que ir haciendo, ¿no? Y forman parte de los procesos, ¿no? Entonces yo creo que todo proceso, como por ejemplo el 15M, tiene sus puntos muy destacables y sorprendentes, pero también pues podemos ver cosas como que expectativas que no se han cubierto o cosas que vemos que parecen fáciles y que no se han abordado. O sea, tiene sus propias imperfecciones, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado y que estos procesos necesitan mucho tiempo y que sobre todo hay partes que no vamos a poder resolver a corto plazo, ¿no? Que son trabajos a largo plazo que hay que seguir insistiendo.
Javi, una tiene la sensación de que llevamos 15 años donde las militancias vienen de las universidades con lo positivo y lo negativo. Vienen de una suma importantísima de conocimientos, de habilidades y de herramientas que establecen, lógicamente son las que participan, somos las que andamos en todo esto, da igual que algunas no vengamos de ahí, uh-huh. Y cada vez notas como más kilómetros de distancia con los sectores, con dolor, con carencia, con malestar, cada vez somos, como digamos, va más en el debe nuestro, en la comunicación, qué pasa en las cárceles, qué pasa en los centros de menores, ¿qué pasa en los barrios periféricos que evidentemente no escuchan nuestras radios, aunque las hagamos allí? ¿Qué pasa con todas las gentes precarizadas que también enunciamos, definimos, analizamos y les planteamos cosas? O sea, ¿por qué tenemos tantas dificultades estos sectores con tanto conocimiento, con tanta habilidad de generar relación? Ya no digo comunicación, digo relación. Sé que en vuestro caso, en Radio Almenara, tenéis algunos proyectos de comunicación que creo que son interesantes compartir. ¿Podrías mostrarnos alguna de vuestras experiencias?
Bueno, pues yo creo que yo creo que ahí es donde tenemos un reto importante, pero que es muy difícil de resolver, y es esa relación con nuestros propios entornos, ¿no? O sea, que a veces incluso en muchos proyectos te das cuenta que tu gente más próxima, el vecindario más próximo, no conoce la radio, no acude a ella, pero tú tampoco sabes llegar a ese sector para que ofrecerles esa posibilidad. De hecho, pues a veces nos ocurre que estamos preocupados en las radios de nuestros temas y de nuestras preocupaciones y nos alejamos del vecindario, ¿no? Y de sus propias necesidades, de las necesidades del barrio y de la gente más necesitada, ¿no? Y ahí es complicado resolver eso, porque yo creo que a veces como que caemos un poco en autoconsumo del propio medio alternativo de comunicación que generamos, que lo acabamos haciendo nosotras mismas para cubrir nuestras propias necesidades y nos quedamos ahí. Y yo creo que ahí es clave que los proyectos abramos espacios donde pueda tener cabida fácilmente otra gente del, donde podamos acudir al barrio y ver lo que está pasando, ¿no? Y eso requiere mayor implicación por nuestra parte y estructurar los medios de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en Radio Almenar inicialmente cada cual hacía su propio programa de radio y elegía su agenda y hablaba de lo que quería. Pero luego, progresivamente, nos dimos cuenta de que decíamos que era una radio local, que era una radio de barrio, pero el barrio, no hablábamos de cosas del barrio, ni siquiera había un informativo del barrio, ¿no? Entonces fuimos abriendo espacios que nos requirieron un esfuerzo donde nuestra tarea no era hablar nosotras mismas, ¿no? Sino acercarnos y apoyar a otros sectores a que lo hicieran, ¿no? Y no es tan fácil esa labor, porque ahí es donde requiere un trabajo más plural, más diverso, incluso también pues de que vayan colectivos a la radio que a lo mejor no conculcaban con o no tenían la misma forma de pensar ni el mismo discurso de la gente que promovió la radio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que hay un error de diseño en muchos de los proyectos, ¿no? A la hora de cómo los planteamos, que luego dificulta esa conexión con nuestro entorno, ¿no? Y acabamos siendo pues un grupo reducido que le cuesta mucho conectar con el resto de la gente porque cubre necesidades diferentes, ¿no? Y luego, claro, esto también tiene que ver con la precariedad de recursos. Si somos poca gente, si no tenemos muchos medios, la posibilidad que tenemos de ofrecer apoyo y de trabajar con otra gente es mucho mayor.
Javi, de alguna manera, claro, a mí me toca lo que me toca, llevarte al límite en algunas cositas. ¿Tenemos que hacer populismo?
No, yo creo que se trata más de cuestiones metodológicas, de tener como formas de funcionamiento que sean integradoras, que sean autointegradoras, que faciliten la entrada de la gente, porque si tenemos, y eso es muy complicado, porque claro, cuando un colectivo desarrolla su propio trabajo y genera su propia historia, la forma en que tenga de reunirse, la forma en la que sean las reuniones, la toma de decisiones, aunque sea asamblearia, si una persona llega nueva del barrio y utiliza otro lenguaje, no tiene el mismo recorrido político, social o personal, va a tener una dificultad por insertarse ese proyecto, ¿no? Una barrera inicial. Y eso hace que mucha gente no se sume a los proyectos. O sea, yo creo que las vías tendrían más que ver por ahí, no del discurso que das, sino de cómo funcionas, de cuál es, o sea, más una cuestión de continente que de contenido, de cómo hacemos las cosas en vez de qué decimos, ¿no? O sea, el qué decimos tiene importancia, pero al final en las cuestiones de proximidad, en el trabajo más de cara a cara, el trabajo más de proximidad y de cercanía, yo creo que donde se consigue un trabajo más transformador es cambiando cómo funcionan las cosas, más que en los discursos, porque en ese cambio de cómo hacemos las cosas hay un cambio de práctica y la propia práctica es el discurso. No sé si digamos queda igual complicado de entender, pero yo creo que la clave en muchos de estos medios más pues comunitarios, digamos, o que queremos trabajar con esos sectores más desfavorecidos, tiene que ir por ahí, tiene que ir por buscar esas fórmulas de cómo podemos trabajar colectivamente y facilitar ese trabajo desde la diversidad Y luego el discurso ya saldrá, y saldrá un discurso diverso. A lo mejor no podemos sacar comunicados conjuntos tan claramente, pero al final la propia propuesta y ese funcionamiento de conocernos, de intercambiar, acaba dando mejores resultados a medio y largo plazo.
Contigo hay que hablar de estas historias, porque eres una de esas personas, de momento muy, muy necesarias, imprescindible nadie, pero muy, muy necesarias, Javi. Red Estatal de Medios Comunitarios, ¿cómo está esto?
Bueno, pues,
¿qué es y cómo está?
Bueno, pues esta red es un espacio de encuentro y de coordinación entre diferentes medios alternativos, libres, comunitarios. La idea inicial siempre ha sido que sea un espacio lo más amplio y diverso posible, aunque sobre todo digamos que lo estamos conformando emisoras de radio libres y comunitarias, ¿no? Pero el espíritu ha sido siempre incorporar a gente de televisiones, que es verdad que hay pocos proyectos de televisión, pero hemos hecho un esfuerzo porque participen en este espacio, incluso también proyectos de prensa, proyectos de internet, proyectos de producción multimedia, y es un proceso que digamos que se cristaliza como en el año 2005 y al final acaba configurándose como una estructura legal, incluso nos hemos constituido como legalmente como una asociación de asociaciones, intentamos tener un funcionamiento lo más horizontal posible, y bueno, está siendo, yo creo que un proceso bastante interesante y bastante rico. Pero claro, nos siento también de dificultades, ¿no? De dificultades a la hora de los debates que nos encontramos. Por ejemplo, debates de quiénes, qué colectivos conformamos o no conformamos estos espacios, cómo podemos trabajar. Luego, trabajar por la horizontalidad, te das cuenta lo complicado que es, ya no solo porque se requiere la voluntad de la gente de trabajar horizontalmente, ¿no? Sino porque luego te das cuenta que los tiempos son limitados y que no todo el mundo tiene ni la misma motivación, ni las mismas capacidades, ni el mismo tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí se han hecho avances que, bueno, yo creo que no cubren las expectativas ni las necesidades que tiene el sector, pero yo creo que por ahí va el camino, ¿no? Porque nos podamos juntar y trabajar colectivamente con los aciertos y con los errores, ¿no? Y luego manteniendo también canales con la gente que no está dentro de este espacio, porque ha habido proyectos que son críticos con el espacio de la red de medios comunitarios y no quieren participar de él. Pero eso también es positivo, siempre y cuando tengamos esos canales con esa gente y podamos seguir construyendo también con esa gente, con la gente de dentro y con la gente de fuera. Y yo creo que es fundamental, al final, generar como esos espacios de encuentro y de trabajo colectivo, ¿no? Hay diversas formas de hacerlo. Aquí apostamos por el espacio de la red de medios comunitarios, pero bueno, pues porque vimos que era la herramienta que podía servirnos y la estructuramos de esa manera, ¿no? No sé si es la manera más correcta, pero es la que tuvimos capacidad y posibilidad de hacer, y la verdad que en cierta medida hemos conseguido, yo creo que mejorar o acercar mucho más a los proyectos y poder defendernos, por lo menos. Es decir, que los logros a lo mejor no han sido muy tangibles a nivel de qué hemos conseguido, qué espacios hemos conseguido arrancar, pero yo creo que a nivel defensivo sí que está siendo muy útil.
Javi, una gozada. Radio Almenara, qué gustazo. Desde nosotras las personas, miles, miles de deseos, los más lindos que tengáis en vuestras cabezas, y que para mucho vayamos más acertando en esto de los medios que necesitamos. Un besazo.
Un beso y nada, mucho ánimo al programa y a toda la gente de Canarias, porque a ver, en el día a día ahí hay una propuesta concreta, ¿no? Es decir, siempre se puede hacer las cosas, siempre se puede hacer más y se puede hacer mejor, pero yo creo que lo importante es ese trabajo, el trabajo este, mantener los medios y seguir ahí, resistiendo a viento y marea, es clave, porque sin ese primer paso no hay segundos pasos.
Gustazo oírte. Un beso.
Un beso.
Ajul. Oh, Nosotras las personas, continuando con este especial sobre comunicación, radios comunitarias y libres, nuestras herramientas, una persona que habréis escuchado multitud de ocasiones y veces en estas ondas y en otras muchas, Rafa Cuesta, Más Voces. Buenas.
Muy buenas, un saludo a todas.
Casi eso de no tener segundo apellido, ¿no? Eso de que le digan Más Voces a una, ¿cómo suena?
Bueno, pues eso es que hay muchas personas dentro de ese nombre, ¿no? Y bueno, no está mal, ¿no? No está mal el tema de que muchas estemos incluidas.
¿Desde cuántos años hace que se emite Más Voces, ¿no? ¿Cómo se engendró este bonito producto que tanto consumimos?
La continuidad de un informativo que veníamos realizando desde el año 2001 y desde entonces estábamos antes, bajo otro nombre que era Red con Voz, pero con este nuevo formato Más Voces, pues ya desde el 2006 estamos trabajando, ¿no? Intentando dar una información distinta, una información trabajada en red con enfoques diferentes a los que nos ofrecen los medios informativos corporativos, ¿no? Y también los públicos que nos insatisfacen de una manera tan grande, ¿no?
De alguna manera, todos los días dar una píldora, digamos, informativa que introduzca comunicación y de rebote reflexión, cuesta, ¿no?
Sí, bueno, es una tarea que necesita dedicarle unas buenas horas cada día. Que se hace más llevadero porque las producciones las recibimos desde diferentes puntos de todo el planeta, no solamente del Estado español, pero bueno, pues sí necesita darle una vuelta, el sacar un producto de calidad, porque lo que intentamos es aportar ciertas reflexiones, ¿no? Ciertos análisis que la sociedad civil va produciendo de lo que pasa en el mundo, porque estar al tanto de las cosas que pasan es una tarea muy difícil, es una tarea muy ardua, pero necesita su tiempo, ¿no? Y entonces, para producir esos análisis o esos intentos de arrojar algo de luz a lo que pasa, pues necesitas dedicarle un poquito de tiempo para que el producto sea de una mínima calidad, ¿no?
Oye, ¿queremos medios de comunicación comunitarios similares a los del mercado, o es que no tenemos referentes y al final terminamos reproduciendo lo mismo?
No, queremos medios comunitarios que sean absolutamente distintos a los del mercado, por lo menos en el contenido, ¿no? Eso es lo que nos hace diferente. Nos hace diferente el contenido y, por supuesto, el que los medios comunitarios están siendo muy participados, son los medios de la sociedad civil organizada, son los medios de la gente que está en las calles, de las personas que forman parte de nuestras vidas cotidianas, las asociaciones vecinales. Queremos que la democracia sea también una manera de participar en los medios de comunicación de manera activa y nos diferenciamos en que no tenemos ánimo de lucro y sobre todo pues que podemos, pero lo que sí nos queremos es parecer de alguna manera en el tema de apropiarnos de las tecnologías, ¿no? Eso es lo que nos está poniendo en un punto diferente. Nos ninguneaban a los medios comunitarios desde los medios comerciales porque decían, bueno, pero no sonáis con calidad, no tenéis calidad, no hacéis producciones de calidad, cuando dais noticias son muy aburridas, estamos apropiándonos de la tecnología y eso está dando un salto también en la calidad, ¿no? Y los contenidos, por supuesto, absolutamente distintos, porque lo que trabajamos es en dos agendas, ¿no? En la agenda social, digamos, que es lo que también los medios corporativos tratan, pero desde un punto de vista ciudadano, y luego la agenda de lo que no sale, ¿no? De todo aquello que es marginado por los medios corporativos, que hay absolutamente regiones del planeta ninguneados y que nunca se habla de ellos, o conflictos de los que nunca se habla, o hay muchos tabús sobre algunas informaciones, y los medios de comunicación comunitarios no tenemos ningún problema en abordar eso a fondo, ¿no? Entonces, lo que nos diferencia básicamente es eso, ¿no? El no tener ánimo de lucro, es ser medios muy participados y el dar contenidos distintos, ¿no?
De alguna manera, unas que llevamos pues 30 años en temas sociales, equivocándonos, acertando poquitas veces, somos muy conscientes, y para hablar en primera persona, que nos encantan nuestros medios, pero ponemos poca vida en ellos, ¿no? Al final nos mola más la foto del país, ¿no?
Pues posiblemente sí, ¿no? Y eso es una demanda que desde los medios de comunicación comunitarios estamos haciendo a las organizaciones sociales, ¿no? Cuando tratas con algunas organizaciones sociales, te das cuenta de, por ejemplo, el énfasis que hacen por salir en una esquinita, en una página perdida del país, ¿no? Pero lo importante es aparecer ahí, que se les nombre, aunque te nombren de una manera que tú no quieres y te pongan en una sección que tú no quieres, ¿no? Hay muchas organizaciones sociales que ponen mucho esfuerzo, mucho trabajo y muchas horas por intentar conseguir eso, ¿no? A nosotros nos parece positivo el acceso de las organizaciones sociales a los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación, y creemos firmemente, por ejemplo, que los medios públicos deberían servir también para eso, ¿no? Para que las organizaciones de la sociedad civil puedan estar representadas en los medios de comunicación públicos, que en definitiva son los medios deberían ser los medios de todas y todos, ¿no? Pero lo que queremos hacer constar a las organizaciones sociales es que tienen sus propios medios, hacerles demostrar que hay unos medios distintos a los corporativos y a los públicos que están dispuestos a abrir sus puertas para que se expresen, para que participen en ellos, para que sientan suyos esos medios también, ¿no? Y no se centren tanto en la necesidad de aparecer en los grandes medios porque son los que tienen más audiencia o más lectores. Fíjate que antiguamente los medios comunitarios pues trabajaban de una manera muy aislada, pero por ejemplo ahora un informativo como el Más Voces que no sabemos realmente en cuántas emisoras se emite porque está tan descentralizado que no podemos controlarlo, ¿no? Pero que estimamos que alrededor de 200 radios en diferentes lugares del mundo pueden estar emitiéndolo, pues suma las audiencias de esas 200 radios y no es nada desdeñable, ¿no? Entonces, hacer ver a las organizaciones sociales que los medios de comunicación están ahora mismo en otra situación de la que estaban hace 15 o 20 años, ¿no? Y que deben usarlos porque deben ser sus medios, ¿no?
Rafa, más voces que usamos muchas, que escuchamos a diario, que nos conectan a nivel global, a nivel mundial, como muy bien señalas. Informativo en habla castellana, ¿no?
Uh-huh.
Así os presentáis. Pero, ¿cómo hacéis esta ensalada cotidiana de ensamblaje? O sea, ¿cómo es esta elaboración, estas prioridades que establecéis? Porque tiene que ser complejísimo.
Sí, es complejo y lo hacemos de manera descentralizada. Primero es establecer la red, establecer los contactos necesarios con radios comunitarias y con redes de radios comunitarias en distintos sitios que estén dispuestos a colaborar y ofrecer sus contenidos y que tú ofrezcas sus contenidos a otras redes, ¿no? Así se va generando confianza y de la confianza nace el trabajo en común. De ahí que, bueno, pues haya muchos contenidos y tengas que establecer una agenda. ¿Cómo la establecemos? Bueno, pues dependiendo de las prioridades, ¿no? Por ejemplo, si Radio Pimienta va a cubrir o ha cubierto una manifestación que se realizó ayer por cualquier historia en Tenerife o en la isla, pues nos escribe, nos dice, mira, es que esto pasó ayer, podríamos compartirlo con todas las radios, eso forma parte ya de la prioridad y entraría en el informativo del día, ¿no? Y así vamos cosechando un poco todos los contenidos y vamos armando las prioridades, ¿no? Con respecto también a los tiempos, ¿no? Y luego, como es un informativo de análisis y lo que pretende es no solamente centrarse en las cosas puntuales, sino dar un punto de vista más amplio, jugamos con la temporalidad, ¿no? O sea, que los contenidos no solamente sirvan para hoy y que mañana no sirvan, sino que sirvan para mucho tiempo, ¿no? Y eso nos da la posibilidad de, bueno, pues ordenar los contenidos a lo largo de la semana para que vayan saliendo todo lo que nos va llegando, ¿no? Adaptándolo a los formatos y demás. Y también renunciando a aquello de que la información debe ser rápida, inmediata y que no nos haga pensar mucho, ¿no? Sino que, bueno, pues le dedicamos el tiempo necesario a las informaciones para que el análisis y la reflexión se pueda dar, porque si no resultaría inútil. En una noticia de 30 segundos, pues no podríamos conocer lo que ocurre en Colombia, en Argentina o en tantos sitios del mundo, ¿no?
Digamos, de alguna manera, que la centralidad está en el comunicar para estimular la reflexión y la comprensión, ¿no?, de los acontecimientos y sucesos, ¿no?, hechos.
Sí, porque en este mundo globalizado en el que vivimos, pues la información está muy concentrada, muy pocas manos manejan prácticamente la totalidad de los insumos informativos que recibimos cada día, ¿no? Y esa información está hecha en virtud de los intereses del poder económico y del poder político, ¿no? Entonces, bueno, pues cada vez más el mundo de los medios de comunicación es menos democrático y lo que nosotros intentamos es democratizar. O sea, si ocurre algo, por ejemplo, ahora estaba trabajando en el informativo que tiene que salir hoy y se está criminalizando, por ejemplo, en Chile a los mapuches de los incendios forestales que están ocurriendo allí, ¿no? El gobierno utiliza los incendios para acusar a los mapuches militarizar las regiones donde viven los mapuches y aprovechar para detenerlos y enjuiciarlos por la ley Pinochet, ¿no?, antiterrorista. Bueno, pues nosotros, si tú pones cualquier cadena de televisión o de radio hoy en el Estado español, pues lo que te van a dar es la versión del gobierno chileno, ¿no? Nosotros hoy lo que vamos a escuchar, pues es a una representante, a una portavoz del movimiento mapuche de Chile, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que queremos, ¿no? Que cuando ocurran las cosas, pues escuchar a la gente que lo vive en primera persona y no a los gobernantes, a los grandes mandatarios o al poder económico, que es lo que suele aparecer en los otros medios de comunicación. Con lo cual, el objetivo último, pues es democratizar la información y la comunicación, ¿no?
De alguna manera, este verano tuvisteis que parar, temporalmente, 3 meses, ¿no? Porque nuestras herramientas requieren de mínimos recursos, ¿no?
Claro.
O sea, ¿cómo está este tema, ¿no?
Pues está difícil. Me contabais fuera de micrófono que vosotros en Radio Pimienta, vosotras también estáis pasando malos momentos económicos.
Sí, sí.
Y yo creo que esta crisis nos está azotando a todas de manera dura, ¿no? Necesitamos unos mínimos medios para lo que decía, para garantizar, primero, la continuidad de los proyectos y, segundo, que la calidad de los proyectos no disminuya, ¿no? Y que podamos seguir creciendo y desarrollándonos, que es lo que pretendemos, ¿no? Y bueno, pues en época de crisis, pues el dinero que se pone, pues es menos, ¿no? Y entonces, pues eso nos hace, pues que lo pasemos mal y que necesitemos, pues armar campañas para que la gente nos apoye. Siempre hemos dado el informativo de una manera gratuita, sin pedir nada a nadie, y creemos en eso, ¿no? Y siempre lo hemos hecho así. Pues ahora, pues tuvimos que hacer una campaña y decir, oye, mira, quien vea que este producto es necesario para nuestros medios comunitarios, pues que aporte en la medida de sus posibilidades. No vamos a decir que aporten todos lo mismo, pero quien pueda que aporte y quien no pueda que no aporte, ¿no? Hicimos un llamamiento a las radios, a los colectivos sociales y a las personas que nos escuchan. Y bueno, pues gracias a una reacción de la gente, pues conseguimos un dinerillo para poder volver a las ondas, pero que los dinerillos se vuelven a acabar y entonces tendremos que volver a plantear nuevas campañas, estar en campaña continua para la autofinanciación y el autosostenimiento, ¿no? Pero tenemos que convencer a la gente que cree que se necesitan medios comunitarios y que se necesitan proyectos, por ejemplo, como Más Voces o como otros muchos, para que los defiendan y también aporten, ¿no? Porque no van a llegar otros a poner lo que nos hace falta, ¿no?
De alguna manera, a uno se le viene a la cabeza debates que duran muy poco y que son facilones. Vamos a apoyar, damos una cuota, pero hay apoyos que a lo mejor no son monetarios, no son de tipo financiero, económicos, pero que podrían ayudar a que luego se diera lo otro, ¿no? O sea, percibimos, desde el desconocimiento, de que hay muchos grupos que suscriben teóricamente, y digo grupos, personas, pero que luego nos cuesta poner el cuerpo, poner el dial, extender, dar a conocer la importancia de todo esto. O sea, ¿cómo vosotras que estáis en ello, rompiéndoos la cabeza, viendo a ver cómo narices sacáis esos dinerillos, cuando tenéis estos debates, qué ideas se os ocurren?
Uf, se nos ocurre de todo, se nos ocurren muchas locuras, la mayoría no las llevamos a la práctica, porque bueno, también necesitaríamos mucha gente y algunas son disparatadas, pero se nos ocurren muchas. Para nosotros lo más importante es dar a entender que se necesitan espacios como estos, ¿no? Desde las radios, cuando uno va y se pasea por las radios o habla con gente de las radios, te dicen, es que el informativo es necesario hasta que no podamos tener nuestras radios un informativo, porque una radio por sí sola pues no puede tener un informativo diario, porque hay que tener a personas que lo hagan, contar con un esfuerzo de horas cada día, contar que eso se va a mantener en el tiempo, que no va a ser para un mes ni para dos meses, ¿no? Entonces, las radios por sí solas, pues no, la mayoría no podrían tener un informativo, ¿no? O sea, que así cooperativamente podamos tener un espacio informativo distinto como el que estamos ofreciendo, pues lo más importante para nosotros es convencer a nuestros oyentes, a los movimientos sociales que se ven reflejados en ese informativo de la necesidad de cooperar. Y hay muchas formas, ¿no? A la radio, pues no solamente le pedimos dinerillo, bien dices que no solamente la sostenibilidad viene por la económica, viene por la sostenibilidad también social. Necesitamos que, pues que el producto sea conocido y que sea necesitado de alguna manera, ¿no? Y una radio simplemente con el hecho de emitir en su parrilla el informativo, pues ya está colaborando, ¿no? Una radio con movilizar, por ejemplo, a su gente, concienciando de que existen estos problemas y que, bueno, pues quien quiera dentro de su audiencia que pueda colaborar, pues también está colaborando, ¿no? No estamos pidiendo solamente dinero, ¿no? Y luego es eso, ¿no? El reflexionar si necesitamos estos espacios o no, porque a lo mejor pues nos estamos llevando una idea que no es la correcta y resulta que no se necesita un informativo como en Más Voces en las radios comunitarias, pues entonces pues deberíamos dejar de hacer lo que hacemos para hacer otras cosas. O sea que recibir los feedback es lo más importante, ¿no? Nosotros cuando lanzamos la campaña o cuando desaparecimos de las ondas recibimos mucho feedback de muchas radios y de muchos oyentes diciendo, por favor, necesitamos que volváis, ¿no? Y no tardéis mucho a hacerlo lo imposible por volver a ocupar las ondas libres, las ondas comunitarias, con un mensaje distinto y dando un informativo que las radios no, de por sí solas no pueden realizar. Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y no hemos parado de intentar poner ideas encima de la mesa para que esto siga adelante, porque, bueno, pues mira, dentro de unos días nos vamos a reunir aquí en Madrid la gente que impulsa realmente y que ha impulsado desde siempre el proyecto Más Voces, que es la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM. Nos reunimos y una de las cosas que vamos a hablar también es un poco la sostenibilidad de esto.
Sostenibilidad que de repente, bueno, y en principio, ¿no?, en esa reunión, supongo que muchas veces habréis evaluado cómo empezasteis, cómo estáis. 10 años son muchos años, ¿no? Mucha continuidad, ¿no? Mucho esfuerzo.
Sí, fíjate, pues yo me acuerdo cuando empezamos como un proyecto de Madrid, para las radios de Madrid. Todavía no teníamos eso muy bien apropiada la tecnología, y me acuerdo que grabábamos, el programa era semanal, no diario, y grabábamos la emisión en un CD que luego hacíamos copias para cada una de las radios de Madrid y nos repartíamos para entre las diferentes personas patearnos las calles y que la radio recibiera a su hora, en su día, el CD para poderlo emitir, ¿no? De aquellos tiempos ahora, ¿no?, a cómo compartimos la información, ¿no?, que ahora mismo, pues por el correo electrónico, por el teléfono, por muchos sitios podemos compartir los contenidos, ¿no? O sea, desde Estados Unidos me escriben y me dicen, oye, mira, ayer que estaba el tema del décimo aniversario de la base de Guantánamo, pues te escriben los compas de Radio Pacífica en Los Ángeles y te dicen, pues ya tenemos el reportaje para los 10 años de Guantánamo, nos mandamos por FTP, ¿no?, pues por un área privada de Internet que ya manejamos y que podemos compartir archivos pesados de audio. Bueno, pues eso nos da unas posibilidades que antes no teníamos. ¿Cómo íbamos a conseguir la información de Bolivia o de Argentina, que las compas de allá nos mandaran los audios? Era muy complejo, ¿no? Entonces uno echa la vista atrás y uno ve ahora lo que estamos haciendo y las posibilidades que tenemos y son enormes, ¿no? Hemos hecho ya incluso retransmisiones colectivas en directo. O sea que, bueno, pues vamos avanzando por ahí. Yo me reía cuando en la cadena SER lanzaron hace pocos años el tema, la idea de los viernes, que hacen como un programa que se llama Hora 25 Global, y anunciaban el primer programa que realizamos entre el Estado español y América Latina con contenidos de allá y de aquí. Bueno, si nosotros llevamos haciendo eso muchos más años atrás, ¿no? Y lo hacemos no solamente con los periodistas, sino que lo hacemos con los colectivos sociales que interactúan con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues poner en una balanza lo que somos, valorarlo en su justa medida y decir, mira, pues merece la pena tirar para adelante porque esto no es un proyecto, no es un chiringuito privado, sino que es un proyecto colectivo. A mí me congratula mucho, por ejemplo, me acuerdo un compañero de vuestra radio, de Radio Pimienta, que me comentaba que al escuchar nuestro informativo pensaban que el informativo estaba hecho desde Euskal Herria, porque no había ningún problema en hablar de los temas sobre el conflicto vasco o el tema de Euskal Herria desde un punto de vista muy distinto al que estamos acostumbrados, ¿no? Y un compañero, recuerdo un compañero de vuestra radio, me decía, joder, es que nosotros pensábamos al principio que el informativo estaba hecho allí, ¿no? Y yo decía, mira, pues yo estoy en Madrid, pero la verdad que lo único que hago es compilar y coordinar para que esto tire adelante. Pues se podría hacer desde Tenerife, desde Bilbao, desde Barcelona, desde cualquier otro sitio, desde Buenos Aires, ¿no?
De alguna manera, estas herramientas, estos medios, en este caso, Más Voces, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Radio Pimienta, todas estas herramientas tienen un objetivo, tienen un fin, ¿no? Mejorar las condiciones de vida de todas, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, pues en definitiva el objetivo es mejorar el mundo en el que vivimos. O sea, vivimos en un mundo que no nos gusta, en unos sistemas que no nos gustan, en unas democracias que dicen serlo pero realmente no lo son. Y para cambiar el mundo, a nosotros nos parece que es imprescindible y el primer paso es el conocer cómo funciona ese mundo, ¿no? El tener las herramientas necesarias para identificar qué es lo que está pasando, cómo está pasando y cómo nos están vendiendo la moto, ¿no? Si no accedemos a una información real, pues poco vamos a querer cambiar el mundo, ¿no? O sea, en los medios habla mucha gente, pero se oyen pocas voces, ¿no? Y también esa sobreabundancia de medios que vivimos, de medios corporativos al servicio del poder económico, pues no está aumentando el nivel de conocimiento e información que de los ciudadanos y de las ciudadanas, sino más bien que está contribuyendo a provocar un desinterés generalizado por lo social y por lo público, ¿no? Entonces necesitamos abrir esa brecha, crear un espacios informativos y de análisis para intentar conocer cómo funciona esta maquinaria, este rodillo que nos aplasta y desde ahí poder cambiar el mundo, ¿no? Y construir otra cosa para todas, ¿no? Y para todos.
Y por ir terminando, ¿cuáles son los proyectos inmediatos o medio plazo en los que andáis? ¿Cómo está el potaje, no?
Bueno, pues en Más Voces directamente eso, ¿no? El conseguir la sostenibilidad y potenciar la participación, ¿no? Siempre estamos, no sé si insatisfechos, ¿no? Pero siempre un granito de querer más, ¿no? De que la gente empiece a compartir contenidos con más fluidez, ¿no? Hay medios comunitarios que lo tienen ya muy asumidos y que participan de una manera muy cotidiana en el informativo, pero lo que queremos es que sean cada vez más, ¿no? No solamente los que reproduzcan, sino los que se sumen al proceso de comunicación y aporten contenidos, ¿no? Y convencer a esos medios de que están capacitados para hacerlo. Hablaba con una pequeñita radio rural comunitaria y me decía, bueno, pero nosotros, es que ¿cómo vamos a poner contenido? Si es que, no sé, nos parece que lo que vosotros emitís es más importante. Y nosotros le decíamos, no, mira, es que no es nada más importante que otra cosa. Vuestras luchas locales es lo que queremos reflejar en el informativo. Así que poner contenidos de lo que os pasa allá porque va a interesar a todo el mundo que emite el informativo en cualquier lugar, desde las emisoras en América Latina, las de acá, nos interesa conocer cuáles son las luchas sociales. Pues eso es lo que vamos a intentar en el próximo tiempo, ¿no? Incorporar a más gente y a más proyectos a la participación de esto, ¿no? Y seguir reflexionando, haciendo la autocrítica de si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal y de cómo debemos cambiar para mejorar.
Si sí, cualquier persona que nos escucha quiere tener más información, www.másvoces.org, y hay una novedad de temáticas, ¿no? Más voces, ¿no? Explícanos eso.
Ah, bueno,
eso.
Sí, eso no lo he dicho. Como es un proyecto que nació y que tiene tendencia a la descentralización, nosotros, bueno, los que de alguna manera coordinamos diariamente el informativo, las personas que estamos ahí en el ajo, dijimos, bueno, esto está tan descentralizado que estaría bien animar a la gente a que hiciera otros programas, ¿no? Y si quieren aprovechar el tema del apellido o del nombre más voces, que es un proyecto que pertenece a todas y que es colectivo, pues que lo hagan, ¿no? Así surgió el primer proyecto, que fue Más Voces en Madrid, que era un informativo semanal de contenido local en Madrid. De ahí pasó a gente precisamente en Tenerife, que nos preguntó, oye, ¿podríamos montar un Más Voces Sáhara? Pues sí, montarlo, ¿no? Y hay un boletín de 5 minutos diarios que se hace desde allí, con cooperación de una radio allá y de alguna asociación, pues hacen un boletín de 5 minutos diarios Más Voces Sáhara. En Alicante, la gente de Artegalia Radio nos dijeron, y nosotros podríamos hacer un informativo que fuera Más Voces Entiende sobre temática gay, lesbiana, transexual. Pues sí, pues venga, pues adelante, y lo han montado, ¿no? Ahora la gente de OMC Radio, que es la radio comunitaria del barrio de Villaverde, aquí en Madrid, pues han montado su informativo de Villaverde y lo han llamado Más Voces Villaverde, Más Voces Villaverde creo que lo han llamado, y bueno, pues así vamos descentralizando la marca como una marca colectiva y que se hagan pues programas informativos de diversa temática, pues de diferentes lugares, aprovechando ese nombre que parece que nos incluye a todas, ¿no? Y que lo vemos como algo nuestro.
Rafa, en esa reunión que vais a tener que trasladar nuestro enorme agradecimiento a esa plataforma Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid, porque gracias a vosotras, a muchas, nosotras las personas nos escuchan en muchos países, muchos lugares, y como tú muy bien decías, ahí quedan, ¿no?, en esa página, ¿no?, de Unión de Radios, todos, absolutamente todos, los programas desde el origen, ¿no? Impresionante, impresionante, porque es una herramienta que debéis saber, nos ayuda a muchas a ir andando caminos. Por eso agradecemos vuestro esfuerzo. Rafa, el tiempo, tú ya lo sabes mejor que yo, limitadito, te mandamos muchos besos, muchos afectos y a seguir dando información en esta lógica de comunicación para ayudar a reflexionar.
El agradecimiento también es para todas vosotras, seguir adelante, porque es lo que necesitamos, ¿no? Gente implicada como vosotras en un programa, pues la verdad que tan seguido y en un proyecto tan bonito y también tan colectivo como es el que tenéis. Así que adelante, mucho ánimo y mucha fuerza.
Besos. Ajul.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Te recordamos rápidamente la web de Baladre, redasociativa.org/baladre. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.